Abran la Biblia, por favor, en Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Vamos a hablar hoy de la pereza. Le puse nombre al sermón, pereza, orgullo y pobreza, por lo que habla este pasaje y todo el libro de Proverbios. Pereza, orgullo y pobreza. Bueno, ahí está. Dice así Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Notablemente el libro de Proverbios es muy intolerante con el perezoso. En Proverbios el perezoso es como el epítome, el modelo, el prototipo de la locura, de la necedad. O la locura, es una persona que le va a ir mal, sí o sí le va a ir mal. De una manera también sorprendente, cada vez que el sabio de Proverbios fue escrito no solo por Salomón, hay otros proverbios coleccionados por el rey Ezequías, algunos de ellos de Salomón, y hay otros escritores. En general los escritores de Proverbios son demasiado sarcásticos con los perezosos, se burlan. Cuando dan consejo para hablar de los perezosos, son demasiado burlones y llama la atención eso. El oyente o el lector de esta porción no necesariamente es un perezoso. Esto es entre paréntesis y tomamos nota a los papás, porque el padre le está enseñando a su hijo lo que no debe ser, le está dando una lección y de pronto está tomando el ejemplo de un perezoso, no implicando que su hijo sea un perezoso. El papá, un buen padre, quiere evitar que su hijo sea un perezoso. Y un buen padre de pronto es lo más sabio, ¿no? En vez de decirle, mira hijo, qué perezoso que soy yo. Espero que no lo puedas hacer nunca eso. Es pasar por algún lado donde está todo roto, todo que se viene abajo, todo destartalado, y decir, mira, acá vive un perezoso. ¿Cómo puede ser? Una cosa es no tener dinero para pagar un pintor y otra para levantar la basura, por decir, ¿no? Y eso hace el libro de Proverbios todo el tiempo. Es como si usara el perezoso como un modelo de una persona que no está bien. Algo le falta, algo le pasa. Y se parodia, demasiado se parodia. Noten, por ejemplo, les leo capítulo 26 de Proverbios, versos 13 al 16. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. O sea, es una... sabe inventar excusas todo el tiempo el perezoso para no ser lo que tiene que hacer. No, yo por esa plata no muevo ni el auto, no me conviene. Así habla un perezoso, ¿verdad? Con todo lo que yo sé, ¿cómo voy a ir a trabajar ahí? No tiene sentido. Yo no me preparé para ir a servir hamburguesas en una cadena de comidas. Bueno, sí, está bien, pero tu esposa está limpiando casa, que diga, y vos en tu casa no sé qué haces, no haces nada, anda a laburar. No seas malo. Como la puerta, otra parodia acá, ¿no? Verso 14, Proverbios 26. Como la puerta gira sobre sus quicios, las bisagras, ¿no? La puerta gira sobre las bisagras. Así el perezoso se vuelve en su cama, está todo el tiempo dando vuelta de un lado para el otro. Son cosas visuales, pero es burlón todo esto. Mete el perezoso su mano en el plato, el verso siguiente, verso 15. Y se cansa de llevarla a la boca. O sea, el perezoso, pobrecito, ni siquiera se alimenta bien porque es mucho trabajo pelar una banana, por decir. No quiero banana. La mandarina me deja mucho olor en la mano. Me tengo que ir a lavar, no sé. Cosas raras. Es raro. 16, y esto para mí es lo más triste de todo y voy a tratar de enfatizarlo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Parece mentira. Ya me han escuchado acá, y meto acá una cucharita porque después capaz que ya me voy explicando el capítulo 6. Yo estoy convencido que todas las teorías conspirativas, todas estas cosas delirantes que hoy la gente habla surgen de mentes perezosas. Los perezosos se creen sabios, viven haciendo excusas para no hacer lo que tienen que hacer. Y es más fácil hablar que hacer, ¿no?, que trabajar. Y llega un momento, tanta excusa que dan, se empiezan a sentir sabios, se escuchan a sí mismos y dicen, qué buena esa, ¿no? Todo lo que van inventando, todo un castillo en el aire, y su casa se cae a pedazos. Es tremendo. Eso es la pereza fomenta el orgullo. La misma persona orgullosa que es un charlatán, un hablador, un sofista, que no resuelve nada pero habla un montón, termina creyéndose el sabio. Más sabio que siete que saben aconsejar, que no es poco. Es tremendo. Hay personas perezosas que son ricas. Hay que decirlo. Acá conecta Proverbios la pereza con la pobreza. La verdad es que hay personas perezosas que son ricas y muchos de ellos han heredado esa riqueza. Y viven como dandis, ¿no? Podemos ver. Bueno, está lleno. Está lleno de personas así. O sea que no es una regla 100% que va a suceder que si alguien es perezoso va a pasar miseria. Hay gente que tiene demasiado dinero, nunca llega a ese punto de la miseria. Sin embargo, la regla, así como nosotros decimos, la Biblia nos dice, el que madruga Dios lo ayuda. Y hay gente que madruga, pobre, y le pasan cosas feas, ¿no? Supongo. Le puede pasar un accidente, lo que sea. De la misma manera, es una regla, ¿no? Si una persona es perezosa, lo más probable es que termine siendo una persona miserable. En el sentido de pobre, pero que le va a faltar lo indigente, decimos ahora nosotros. Una persona que no tiene ni lo más mínimo para vivir. Va a estar pasando penurias por su pobreza. Es tremendo. Es un pecado, sin duda, por las consecuencias que trae. Es un hábito. Es una adicción la pobreza, la pereza. Hay personas que son perezosas y no les entra una bala. Es tremendo. Quizás eso nos responda la razón de por qué es tan sarcástico. A lo mejor es una estrategia para hablar con una persona orgullosa, es tratar de insinuarle lo ridículo que es su vida, porque confrontándolo frontalmente, ¿no?, digamos, capaz que no hay resultado. Corrige al sabio y te amará, dice la Biblia. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Yo no sé, me ilusiono cuando preparo un sermón de que mientras estoy predicando cada uno está pensando en sí mismo y no en los demás, ¿no? Me encantaría, sobre todo los varones, notablemente, entre paréntesis, el libro de Proverbios se dirige a los varones como si fueran ellos los que tenemos este problema de la pereza. Y a las mujeres como si tuvieran un problema de la queja, ¿no? La queja, lo cual es interesante también porque coincide con lo que Génesis dice, que es el hombre después de la caída va a ganar el pan con el sudor de su frente, trabajando duro, y le va a costar. Y la mujer le va a costar someterse. Entonces el hombre no quiere trabajar o no trabaja como debiera, y la mujer se queja, ¿verdad? Ese es el resultado del pecado en nuestra vida, notablemente. Se habla mucho en Proverbios, es que es un libro de sabiduría, y un hombre sabio en este mundo afectado por el pecado es un hombre que trabaja duro, se esfuerza, es diligente, así habla la Biblia, de la persona que trabaja duro, diligente. El perezoso es un negligente, alguien que descuida todo. Dice, por ejemplo, en un proverbio, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Pilas, decimos en Argentina. ¿Has visto una persona pilas en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ese es el 22-29 de Proverbios. Y les leo uno más, que es notable porque es como un paralelo a este de Proverbios 6, la misma conclusión, Proverbios 24, del 30 al 34. Me encanta porque Proverbios, ustedes saben, después del capítulo 10 son dichos muy cortitos, pero cuando habla de la pereza, por lo general se toma 4 o 5 versículos para desarrollar como una si fuera una lección gráfica, imaginándote una persona que se lo están comiendo las pulgas, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Dice entonces 24:30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Noten la segunda línea en la poesía hebrea, esto es poesía, refuerza la primera. El perezoso es un hombre falto de entendimiento. Pero él se cree un crack, más sabio que siete que saben aconsejar. Pero es un, no tiene entendimiento. Es un necio, es orgullo puro. Orgullo puro. A mí nadie me usa, dicen algunos. Yo no soy un felpudo, no sé, yo no tengo pelos en la lengua. Un montón de cosas, dice la gente. Yo conozco personas que no pueden sostener un trabajo un año entero. Porque se pelean por su orgullo. Se pelean con sus jefes, con la gente que lo supervisa. Tremendo. Bueno, es un hombre sin entendimiento, dice acá. 31. Y aquí que por toda ella, la viña y el campo, habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, verso 32. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, noten acá eso de un poco, acá está en Proverbios 6 también. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá, conclusión, como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Noten que cambia lo que vio el escritor, está hablando de lo que vio y de repente se está dirigiendo al que lo está leyendo. Así vendrá tu necesidad, tu pobreza. Bueno. La palabra perezoso, la que se usa en Proverbios 6, se usa asel en hebreo, se usa 14 veces en Proverbios y en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, interesante, solo en Proverbios, 14 veces. Hay otras palabras, ¿no? Negligente, ya dijimos, falto de entendimiento, etc. Hay al menos cuatro, digamos así, personajes encontrados en el libro de Proverbios. Está el perezoso con el diligente. Por lo general, cuando se habla del perezoso, la contraparte es el diligente, la persona pilas. También se habla de los sabios y los necios, los justos y los malvados, los ricos y los pobres. Pero es notable, esta digamos así, esta pareja, entre comillas pareja, es una de las más populares aquí en el libro de Proverbios. Lo que vamos a hacer en Proverbios 6, volvemos allí, vamos a tratar de sacar de aquí descripciones. Es una descripción, notablemente de la hormiga, lo cual es, no quiero irme mucho por las ramas, pero a mí me fascina esto de que la Biblia hable de la hormiga en una parte, de la araña en otra, del conejo, de que si te sonás fuerte vas a sacar sangre, o si batís leche se te va a hacer mantequilla, cosas por el estilo. Me parece fascinante cómo Proverbios, que es la palabra de Dios, nos va haciendo notar que el mundo como Dios lo creó está lleno de principios, de causa y efecto. Si uno hace eso, pasa esto. Si uno hace otro, pasa otro. Y que nos haga pensar en las hormigas es espectacular. Es tremendo. ¿Verdad? De alguna manera, detrás de la cosmovisión de Proverbios, hay, si se quiere, casi un aliento a la ciencia, tal como la conocemos, que se basa en la observación. El método científico es observar. O sea, vos tenés una hipótesis y observás y comprobás o descartás o modificás, pero es haciendo observaciones de las cosas que hay en este mundo. Y me parece precioso que la Biblia, escrita miles de años atrás, este libro de Proverbios, que nos haga tomar un principio mirando hormigas. Tremendo. Precioso, precioso. En primer lugar, y esto me sorprendió leyendo un montón de escritores que comentan, expertos del hebreo, muchos escritores creen que la razón de que Salomón le hace ver a su pupilo, que sería Roboam, su hijo, le hace ver la hormiga, o al perezoso, porque acá dice, oh perezoso, mira a la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, es una forma de humillarlo. Porque el perezoso se cree un crack, se cree un maestro. Y decirle a un perezoso, mira, aprende de las hormigas, es una forma de humillarlo, diciendo, tranquilízate, no te hagas el Tarzán acá, no sos nada, mira las hormigas, ¿no? Entonces acá en primer lugar podríamos decir que el perezoso es necio, según Proverbios el perezoso es necio y debe ser humillado. Porque él es necio pero se cree sabio. Y esa combinación es brutal, digamos. Es como que un necio, como dice en otra parte, aunque muelas un necio en un mortero, la necedad no se va a apartar de él. Es muy difícil aconsejar a alguien que se cree sabio, pero en realidad es un necio, es muy difícil. Bueno, este hombre perezoso llamado acá necesita bajar a la tierra y darse cuenta que no es nada. Y entonces el escritor lo humilla haciéndole mirar las hormigas o una hormiga. Vea a la hormiga, singular, vea a la hormiga. La palabra ve, yo siempre la tomé como que mirá las hormigas, es ve, andá, ve es de andar, de ir. Ve, y por supuesto, vas a mirarla, pero tenés que ir. Son interesantes los imperativos, otra vez, intencionales, porque el perezoso, levántate y andá a ver a las hormigas. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, ahí sí es mira, y sé sabio. Agachate, mirá, observá y tomá nota, y aprendé, ahí hay sabiduría. Vos no sos sabio. Una persona sabia resuelve la vida, compra los pañales, atiende lo que tiene que atender, tiene ahorros, ¿sí? No está de crisis en crisis, su familia está bien atendida. Eso es un sabio. Vos te crees un sabio porque estás resolviendo, no sé, la cuadratura del círculo, pero a nadie le interesa eso. No vas a resolver nada. Dice un escritor, el ejemplo de la hormiga tiene la intención ostensiva de avergonzar al hombre perezoso. Esto es un sarcasmo puro, dicen algunos. De un hombre que se cree inteligente, que se cree sabio, ni sabemos el... Uno mira un insecto y dice, ¿dónde estará el cerebro, no? Una hormiga, tan chiquito todo. Pongamos un hombre, no sé, que mide 1,70 m, que pesa unos 70 kilos, ponele. Tiene que agacharse y mirar un insecto que mide 5 milímetros. Pesa menos de 1 gramo, una hormiga. Y tiene que aprender de una hormiga. ¿Es una broma o qué? Bueno, es lo que tiene que hacer. De alguna manera, a hoy se sabe mucho y los entomólogos, que son los que estudian insectos, saben que están muy bien organizadas las hormigas. Pero a simple vista, y ese es el punto acá, vos no ves una hormiguita, digamos, al costado del camino, diciendo, ¡trabajen, trabajen! No. Todos están trabajando por igual, ¿verdad? Acá dice eso, acá usa tres palabras muy interesantes, que la hormiga no tiene capitán, no tiene... Déjenme ver acá. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Está hablando de distintas autoridades que entre los hombres tenemos, los seres humanos, para supervisar que se hagan las cosas, para mandar, porque a veces nosotros vamos a trabajar y no tenemos ganas. Nos pasa a todos, yo creo. Hay días que son espantosos. Sos improductivo, no sé, 100%. Si no hubiera un jefe, sería 100%. Teniendo un jefe, un supervisor, que también tendrá sus días, ¿no? Pero más o menos, a lo mejor los peores días de tu vida, algo producís, ¿verdad? Bueno, las hormigas, sin nadie que le diga, te perdés el premio, o lo que sea, dale, ponete las pilas. Sin nadie que diga nada, hacen todo lo que tienen que hacer. Son una máquina. Y eso es asombroso. Pero el punto acá que quiero hacer, en primer lugar, voy a hacer varios puntos, 6 puntos vamos a hacer. Pensando en los perezosos, a partir de este segundo punto después, vamos a pensar en la contrapartida de los dirigentes, porque es como que suena muy negativo un sermón, todos los puntos, el perezoso no hace esto, no hace lo otro, ¿no? Hablemos un poco del dirigente y tomemos nota nosotros a ver qué podemos crecer, ¿verdad? Déjeme decir un paréntesis, yo me veo a mí mismo como un perezoso en potencia. Toda mi vida he luchado con mi falta de ganas de hacer muchas cosas y las he hecho igual, con la ayuda del Señor y obligándome, digamos, yo golpeando mi cuerpo, como dice Pablo. Yo tengo la idea, estoy convencido, que todos los hombres que estamos acá somos todos perezosos en potencia y que tenemos que luchar, ¿verdad? Levantarnos a la mañana, salir y hacer lo que tenemos que hacer. Y hay mujeres perezosas, yo observo, o sea, los pastores observamos, alguna que otra vez hemos visto. No es lo más normal, pero hay mujeres que su casa se cae a pedazos y ella está mirando películas, ¿verdad? No, sí, así es. Pero no es lo más normal, no es lo más común. Es raro. ¿Sí? Se ríen algunas. Bueno. Nosotros los hombres tenemos que ponernos, digamos, tomar nota hoy de esto y pensar en nosotros. Es un problema nuestro. Y que nunca lo resolvés del todo. En el sentido de que tenemos que estar alertas. A mí, cuando me dieron el diagnóstico de mi enfermedad de cáncer, a mí me preocupó estar demasiado en la cama. Porque a ver si me gusta y me acostumbro, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ahí está, siempre como agazapado la posibilidad de que te vuelvas una persona completamente inútil, complaciente, ¿verdad? Dios nos libre a todos nosotros. Y tomemos nota, por eso digo, ¿no? Tomemos nota y aprendamos. La primera observación para mí es muy valiosa y necesaria, es que hay orgullo detrás de la pereza. Miren, detrás de la pereza hay ansiedad y hay probablemente depresión, porque un perezoso nunca logra lo que quiere, lo dice la Biblia. Desea más de lo que va a obtener toda su vida, porque no quiere trabajar. Pero también hay orgullo, mucho orgullo. Y eso es un problema, porque vos no vas a dejar que nadie te diga nada, y menos tu esposa. ¿Viste? Vas a vivir peleando, porque tu esposa de pronto te dice, bueno, dale, hacelo de una vez. ¿Quién? ¿Por qué no lo haces vos? Y te ofendés, porque sos orgulloso, te ofendés. Y yo entiendo acá, si esto es así, que el escritor de Proverbios intencionalmente le hace mirar a una hormiga como para bajarlo un poco a la tierra, que es un gran principio esto. Necesitamos ser humillados. Y una forma, lo ideal sería que yo me autohumille, digamos. Una forma de que alguien me humille, bueno, mi esposa o alguien que me diga, bueno, dale, papi, tu hijo ya grande, papi, dale, hacelo vos, déjate hinchar. Mamá no puede más. Va renga a trabajar y va casi no puede, y vos acá limpiando los anzuelos para ir a pescar, no sé, ¿cómo es eso? No puede ser. Pero hay, yo pienso en ejemplos. No puedo decir los nombres, pero yo se conozco. Conozco. Qué pena. Parece mentira, pero así somos los hombres, ¿no? Tengo mucho en mi cabeza, pero me tengo que vigilar porque no me quiero ir. Tengo unos libros muy interesantes que son un hombre llamado Jay Adams, lo cito cada tanto, es el famoso, como el padre, digámosle así entre comillas, padre de la consejería bíblica moderna, nautética. Él escribió un comentario de toda la Biblia, de cómo usar toda la Biblia para dar consejo. Y acá en Proverbios 6, este hombre, Jay Adams, dice algo muy interesante. Dice que nosotros, los consejeros, si aconsejamos a alguien que detectamos que tiene pereza, lo tenemos que humillar a esa persona. Dice así, para ser conciso, aprende, vos consejero, aprende a avergonzar a la persona perezosa para que actúe. Tremendo. Yo trato de imaginarme en mi oficina tratando de avergonzar a un perezoso para que se ponga las pilas. Y me doy cuenta que estoy a punto de perder un miembro de tu iglesia. ¿Quién soy yo para avergonzarte a vos? ¿No? Qué atrevido, ¿quién sos, pastor? ¿Qué te crees? ¿Por qué me hablas así, no? Pues asumimos que es una persona orgullosa. Tremenda. Lo mejor sería que vos te avergüences a vos mismo, ¿verdad? Y que yo haga lo mismo. Y que con humildad luche conmigo hasta el día que me muera, ¿verdad? Y hoy es más que nunca, porque hoy el entretenimiento, el otro día hablábamos eso, el miércoles, ¿no? Mirando videítos cortitos, mirando películas, streaming, no sé la cantidad de canales que hay, podés ver la historia, no sé. Conozco gente que vio todas las películas de tal actor, ¿no? Todas, las vio todas. Pues sí, wow, y son muchas. sí, las vi todas. Bueno, muy bien, está bien. Tremendo. Uno estaba esperando algún día, ¿pasará alguna vez que no podamos salir a ningún lado y estar todo el día encerrados en casa? Mirá qué bueno estaría, ¿no? Y podamos estar sentados ahí tomando una bebida y mirando películas. Bueno, ya tuvimos ese tiempo y fue un desastre. Estábamos todos medio por explotar la cabeza, ¿verdad? No se puede vivir así. No es una ilusión. No puede ser que la ilusión de nosotros los varones sea llegar algún día que podamos vivir de renta sin hacer nada. ¿Cómo no hacer nada? Estamos locos. No se puede vivir sin hacer nada. Hace unos años yo era docente, me acuerdo acá en el Instituto de Asuntos Docentes, no me acuerdo el nombre, había unos carteles cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá, y decían que él había logrado por primera vez en la historia argentina que los presos no trabajen. Y lo ponían como una gran noticia, ¿no? Pobres tipos, pobres presos. ¿Cómo vas hasta? ¿Qué haces adentro de la prisión sin trabajar, ¿no? Pero era un logro, ¿verdad? Y no es un logro eso, es una desgracia. En el jardín del Edén, antes del pecado, Adán trabajaba, y en Apocalipsis 22 dice que nosotros en el cielo vamos a trabajar, le vamos a servir. Y si no, es pensar en la eternidad, es una cosa, te explota la cabeza de pensar, si no, mejor no voy, no quiero ir. ¿Cómo no voy a hacer nada? ¿Voy a estar todo el día tocando una arpa? ¿Cómo puede ser eso? Y no, no es así, claro que no. Dios trabaja, dice la Biblia. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando lo acusaron de trabajar un día de reposo, dice, no, mi Padre, Dios, el Padre está trabajando todo el día. Y yo también. Y yo también. Dice Jay Adams, ayudándonos a pensar en un perezoso y cómo confrontarlo, dice, observe muy bien sus excusas, porque un perezoso está lleno de excusas. Esto de que el león está en la calle es una excusa, ¿no? Nótese también, dice, que esa persona no ande con rodeos. El hombre perezoso es una máquina de poner excusas. Y no se pueden poner excusas para la pereza, no lo permita. No le diagnostique baja energía, una crisis de la mediana edad o un síndrome de fatiga crónica. Simplemente dígale que es un perezoso. Me encanta. Pero claro, hay, ¿no? En todo caso, mandalo a hacer un análisis de sangre. A lo mejor le falta hierro. Yo qué sé. Decirle que vaya un doctor que sabe de hormonas, lo que sea, ¿verdad? Pero vos, pastor, no empieces a diagnosticar cosas raras y confrontar a la persona y ayudarlo. ¿Sí? Es un delirante, fantasioso. Y se cree un crack y pobre. No resuelve su vida. Sabe la solución para los problemas de todos nosotros, pero su vida es un desastre. Bueno. Y así lo hace la Biblia. Lo trata con humor sarcástico. Quizás buscando que se avergüence. No lo sé. No sé si le entrará, si se verá por aludido. Me parece a mí que no. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Qué interesante, ¿no? Cuando habla también allá en Primera Timoteo. Cuando habla de las mujeres viudas. Que trabajen. Que no anden sin nada que hacer, de casa en casa, hablando tonterías. Tenemos que trabajar, tenemos que llegar a casa cansados. Así es la vida como Dios la diseñó. No te sientas una desgracia humana por, mirá la edad que tengo y todavía hago esto. Es el plan de Dios, que vayamos a la cama cansados y descansemos sin tomar nada para descansar. Sin tomar medicación. O sea, te acostás y te dormís porque estás muerto. Porque estuviste todo el día trabajando, ¿entendés? Pero si estás todo el día haciendo nada y pensando, te acostás ansioso porque ya vos te das cuenta de tus problemas, van creciendo y nadie hace nada por ellos. Bueno, en segundo lugar, entonces en primer lugar el perezoso es un necio, pero se cree sabio y debería ser humillado o avergonzado. En segundo lugar vemos acá que el perezoso no tiene iniciativa, la hormiga sí. Por eso le dice, mirá a la hormiga, que ella sin capitán, sin nada, hace lo que tiene que hacer. Porque tiene iniciativa la hormiga, hace lo que... No sé, es un tema de... El ADN que le puso Dios, no sé, los instintos, no sé cómo se le llamaría, pero hace lo que tiene que hacer la hormiga. Y los pajaritos también, que es interesante, Dios dice que les da de comer, pero el pajarito no para de buscar comida, está todo el día, no paran. Si vos ves, tenés un jardín y ves los pajaritos, están todo el día buscando comida. Pero Dios les da de comer, dice la Biblia. Cosas asombrosas o que parecen contradictorias, pero es así. Dios te da, pero vos buscás y te rompes el alma. En segundo lugar, entonces, el perezoso no tiene iniciativa y una persona diligente sí toma siempre la iniciativa, es proactivo, como decimos nosotros. ¿Sí? Es intencional en su vida, en lo que hace. Nosotros somos latinos, digo, acá de pronto hay descendientes de otras culturas, de otros ancestros, pero en general nosotros nos levantamos y vemos qué onda, ¿no? Cada día. Así hacemos. No es que nos acostamos el día anterior planeando qué vamos a hacer mañana. No es que nos levantamos y hacemos planes. Es divertido, hay parejas que son uno de un país, otro de otro, y están esos roces, sobre todo cuando la mujer no es argentina y el hombre sí, y la mujer a la mañana temprano quiere saber cuál es el plan para hoy, qué plan, cuál plan. ¿Verdad? No sé qué plan. No sé, vamos a ver. No, pero decime, vamos, así me organizo. Bueno, la hormiga se organiza, de alguna manera está organizada, es lo que dice acá. que en el verano, en el tiempo de la siega, agarra su comida, sabe, ya sabe, no sé cómo lo sabe, no sabemos, pero ya sabe que va a venir el tiempo donde no va a haber comida, y trabaja, trabaja, y se organiza y guarda, piensa en el futuro y hace planes. Los perezosos no hacemos nada. Vamos a ver qué onda, a ver qué pinta, ¿no? Como dicen acá en Argentina. El poeta está impresionado, realmente, pensando en las hormigas, con la aparente automotivación. Digamos, la hormiga se lidera a sí misma. No soy un experto en hormigas, pero es lo que parece, ¿no? Cada una hace lo que tiene que hacer. Si vos le pones ahí y pones un obstáculo, se van a organizar para seguir haciendo lo que tienen que hacer. Y nadie hace paro, nadie vuelve. De repente ves un piquete de hormigas, digamos, en un camino. No existe eso. O se vuelven al nido y dicen, bueno, no, ya, al hormiguero, ¿no? Hoy no hagamos nada. No. Sin coerción, sin manipulación, nada. La hormiga hace lo que tiene que hacer. Y eso asombra al escritor aquí de Proverbios. Hoy se sabe que están muy organizadas, pero eso no quita que la observación es valiosa. Porque aunque estén organizadas, no hay dentro de la línea de trabajo, digamos así, personas que se dediquen a hacerlos trabajar. Todos trabajan. Se automotiva. Eso es una persona diligente. Eso es un misterio. Para mí es un tema valioso de meditar mucho. ¿Qué te motiva a vos a hacer lo que haces? A algunas personas les motiva el dinero. Y bueno, está bien. Digo, dentro de todo, si a vos te ayuda para trabajar más duro, para que te aumenten el sueldo, para ganar más, para darte tus gustos, ¿qué tiene de malo, verdad? Está todo bien. No es un pecado. Personas les motiva no tanto ya el dinero. Una vez que tenés el dinero necesario, te motivan otras cosas, ¿no? Te motiva de pronto ser alguien en la vida. Hay una famosa pirámide, Maslow, que se llama. Es muy interesante para consultarla y ver cómo uno va. Cuando vos no tenés, si yo no tengo para tomar, estoy en el desierto del Sahara, bueno, a mí me va a motivar eso, no morirme. Y haré lo que sea por una latita de gaseosa, por decir, en medio del desierto. Bueno, pero una vez que ya tengo y no necesito, eso ya no me motiva. Lo haré por otro motivo y así. Y uno va subiendo. Pero es muy interesante, no sé, el andar de tu propia vida, cómo has ido pasando quizás de tener que trabajar porque no había pañales, a trabajar para darte un gusto, para cambiar, no sé, comprar algo que no necesitas, pero tenías ganas de tenerlo. Pero ya después ya tampoco eso te motiva porque, bueno, te das cuenta que aún gastando cada tanto en alguna cosita tenés guardado y no le querés dar a tus hijos para no mal enseñarlos, porque tampoco la idea es yo formar a mis hijos como vagos, dependientes de mí, ¿no? Entonces vas guardando y decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Ya no necesito trabajar más, me voy a ir a pescar todos los días, ¿no? No, eso va a afectar, me va a deformar mi carácter. Es un defecto de carácter ser un perezoso. El trabajo es algo que honra a Dios, yo trabajo para Dios y vos también. Y entonces ahí entra el tema de la motivación, que es algo bien complicado porque está cada día yo tengo que tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir a Cristo. Y cada día lucho de pronto con esa tentación de no hacer nada. Total, ya hice un montón, ya está, yo ya hice lo que, más que la mayoría. Ya no soy un mediocre. Cosas por el estilo. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, sigo adelante. Y me sigo rompiendo el alma. Para agradar al Señor que murió por mí. Esa es la motivación, el amor a Dios, ¿no? La gratitud. Es la motivación más pura que podemos encontrar nosotros. Y en los países donde más creyentes hay, son los países más prósperos. Porque la gente ya trabaja no solo para vivir o para ganar dinero, trabajan para agradar a Dios y sobra. Y con eso que sobra, bueno, todo mejora. Que el Señor nos... Yo pienso, ¿no? ¿Qué testimonio sería una iglesia como esta, este tamaño, no gigante, donde realmente los hombres son pilas porque aman a Dios y quieren agradecerle? Y han entendido, como enseñaba Lutero, que vos podés servir a Dios tanto con una pala, arriba de un caballo, decía Lutero, ¿no? Con un uniforme militar o en un escritorio, como hacía él. Cada uno está sirviendo a Dios, haciendo lo mejor que puede con lo que Dios determinó, o los talentos que te dio, etcétera. Esa es la motivación. ¿Sí? Pero está claro que si no tenés motivación, la hormiga tiene una motivación que el perezoso no tiene. Si no tenés motivación, no haces nada. Es un misterio asombroso. Me gusta pensar, bueno, uno observa, conoce de Messi, de otros jugadores. Algo, Dios les regaló algo que, más allá de la habilidad, ellos tuvieron la pasión, la idea fija, digamos, la obsesión de hacer eso. Una idea única, digamos, una, como vivieron para una sola cosa. Y han sobresalido porque están 8 horas o más por día haciendo lo que tienen que hacer, o lo que quieren hacer. Y están motivados. Después de ganar un montón, ya no les motiva la plata, el dinero ya no les motiva. Pero es que les gusta hacer eso. Y ese es el regalo más grande que Dios les ha dado, yo creo, a ciertas personas. Decir, bueno, voy a hacer esto. Mi contribución a la humanidad va a ser este. Yo voy a tratar de traducir estos jeroglíficos, no sé, lo que sea. Voy a estar toda mi vida estudiando la cultura hitita. Y vos decís, ¿de dónde? Estás leyendo un libro y decís, ¿quién está detrás de esto? ¿No? ¿Cómo puede ser que una persona, acá está una vida entera invertida en hacer algo que aportó, en este caso para los estudios bíblicos? Ahí hay un hombre muy trabajador, incansable. Escribió una concordancia, vos decís, y conocemos un hombre que ya está con el Señor, pero escribió una concordancia completa. Y vos decís, ¿qué mente está detrás de todo esto? No es tanto una persona brillante, es una persona diligente. Se levanta cada día y hace un poquito más, y otro poquito, y otro poquito. Y, dice, uf. Y cuando quiso guardar, hace 20 años está haciendo. Mi libro preferido, mi comentario preferido de Proverbios, que más consulto, el escritor que se llama Bruce Wolke, demoró 20 años en escribirlo. Y es el que es más famoso, el número uno en el mundo, el comentario de Bruce Wolke. Todavía vive y da conferencias, está viejito. Pero estuvo 20 años escribiendo un comentario de Proverbios, imagínatelo. Qué hermoso, hermoso. Sin capitán, sin gobernador, sin alguien que le esté pisando, respirando sobre la nuca, hace lo que tiene que hacer. Es un poco el ideal de lo que pretende el escritor de Proverbios, que el perezoso tome nota y diga, bueno, dale. Porque no tenemos un jefe toda la vida, o las 24 horas del día que nos dice lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. Porque honra a Dios cuando vos venís a mi casa y tengo todo ordenado. Y no es que tenés que entrar, te tengo que dar un machete en la puerta para poder atravesar el campo hasta llegar a la puerta de mi casa. Eso no honra a Dios. Es obvio que no. ¿Verdad? En tercer lugar, el perezoso no es previsor. Nunca piensa en el futuro. No. La persona diligente sí, hace planes para el futuro. Dice verso 8, preparan el verano su comida, la hormiga, ¿no? Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El tiempo de la siega era más o menos, según las cosechas de los distintos granos, pero más o menos son 2 meses en el Medio Oriente. Ahí las hormigas estarían a full time, digamos, con horas extra o lo que sea. O después saben que viene tiempo de sequía o de poca lluvia, lo que sea, no hay nada. Pero se organizan para no morirse de hambre en el invierno. Impresionante. Pensá nomás. Y eso requiere diligencia. Cosa que, bueno, estamos en una cultura muy enfocada en entretenimiento. Es muy raro ver a una pareja joven que estén pensando en ahorrar, en trabajar para ahorrar y tener por las dudas. Es raro. Es muy raro. Pero es lo que debe ser. Ser una persona diligente. Piensa en el futuro, hace planes, dice, no, momento, vamos a ajustarnos ahora, yo voy a estudiar, porque creo que con un título voy a poder tener un mejor trabajo. Y así que mientras yo estudio, ¿qué te parece? Se ponen de acuerdo, nos ajustamos, porque al final va a ser mejor. Entonces, y así va uno planeando, ¿no? Va planeando la vida. Cada uno con la sabiduría que Dios le da, ¿no? En nuestro caso, con mi esposa, decidimos no meternos en nunca sacar un crédito. Eso es contexto de Argentina, no estoy hablando mal de los créditos. Aquí es así, terminás con la soga en el cuello acá, por la inflación famosa, ¿no? Decíamos, no vamos a construir, no construyamos una casa, vivamos de la manera más simple posible. Bueno, vivimos acá arriba, 35 años arriba de este salón. Y dediquemos el tiempo a nuestros hijos. Y ya. Y hacía calor acá, decíamos, compramos un aire y no, vamos a un club, a los chicos les va a gustar más. que estar acá todo el verano encerrado acá arriba, que estás loco. Y pagábamos un club y no teníamos aire. Y así, y uno va haciendo planes, pensando en lo mejor para su familia. Bueno, ni hablar si tenés hijos, ¿no? Te haces cargo de tus hijos, sos responsable y decís, bueno, voy a invertir en esto. Esto por ahora no. Quizás algún día Dios me dé una casa. Bueno, y si no, está bien. Después que ya tenés los hijos, ya no te importa nada, ya está. Ya crecieron, no le faltó nada, ya después uno empieza como a reducirse y a vivir con lo mínimo, digamos. Lo que sea que cada uno pretenda. La Biblia es muy linda porque no nos mete en un molde, cada uno hace lo que quiere. Acá hay gente muy pilas, que en realidad tendrían que trabajar más en el área de tranquilizarse un poco y dedicarse a las relaciones, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, que son máquinas de trabajar. Hay algunos son, bueno, no sé, no quiero hablar de mí, pero algunos son un poco loquitos para el otro extremo, ¿verdad? Pero aún así hay un corazón perezoso detrás de cada uno de nosotros. Para luchar contra la pereza, en parte debemos ser avergonzados, en parte nosotros debemos automotivarnos, pero también en parte debemos hacer planes, pensar en el futuro, organizarnos, ¿sí? Elegir con sabiduría las cosas, como hace evidentemente las hormigas. Hay un momento para trabajar, hay un momento para descansar, y se hace eso de manera consistente. ¿Sí? En el verano, dice acá, prepara en el verano su comida, se refiere al tiempo de la cosecha. Esto es muy importante, entender este versículo, porque es el contexto para lo que sigue. Porque la gran acá reprimenda es que el perezoso está durmiendo en el tiempo del trabajo, en el tiempo de la cosecha. No era el momento. Esperá un día que venga una tormenta esa que no podés ni salir de tu casa y quedate en tu cama. Pero ahora tenés que levantarte y andar, están todos cosechando. ¿Qué haces acá? Estás loco. La hormiga entiende eso, entiende los tiempos, discierne. De alguna manera, seguramente porque Dios así lo diseñó, discierne cuándo es el momento de hacer las cosas y cuándo no, cuándo es apropiado. Una persona perezosa no discierne las oportunidades que Dios está poniendo delante tuyo y las dejas pasar. O no la podés atender porque no estás preparado. Cuando era el tiempo en tu vida de formarte, dijiste, no, papá, es aburrido ir a la escuela. Y no tenés un título y no podés seguir estudiando porque era aburrido. Y bueno, aburrido estar en tu casa también. Hay que hacer lo que hay que hacer en el momento que corresponde. Y después, gracias a Dios, de alguna manera, gracias a Dios, yo digo, a mí me angustia a veces pensar que no vamos a pasar quizás los 100 años, ninguno de nosotros. ¿Por qué Dios no nos dejó 250, 300? Hubiera estado bueno. Porque uno aprende más cosas, yo qué sé, puede hacer otra. Puede tener como tres vidas en una, ¿no? Pero no se puede. Tenés que ser demasiado organizado. Yo tuve un profesor que estuvo 20 años de misionero en Bangladesh. Él es un experto en hebreo. Fue a Bangladesh a traducir el Antiguo Testamento al bangladí, porque estaba muy mala la traducción. Averiguó eso, organizado el hombre. Y fue 20 años en Bangladesh, aprendió la poesía, conoció a todos los autores, no sé, imagínense acá, Borges, Sábato, no sé, todos los autores del país, para entender mejor el bangladí. Y él ya sabía hebreo, entonces, bueno, tradujo. Su plan era ese, 20 años de misionero, trabajando en traducciones, 20 años de profesor, ya los cumplió, fue nuestro profesor, quizás el mejor que tuvimos, y ahora 20 años escribiendo libros. Bueno, el hombre le está dando Dios, le está regalando una buena salud, y ahora está escribiendo libros. Tremendo. Bueno, es un hombre demasiado organizado. Como todo hay matices, pero el extremo opuesto es lo que la Biblia dice que no debería ser. De levantarte y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, qué onda. No sé, vamos a ver lo que pinta, lo que trae, no sé qué voy a hacer hoy. Como esperando que alguien te golpee para darte una oportunidad. No es así la vida. No es la vida de un hombre sabio así. Dijo alguien, la necedad solo funciona cuando el estómago gruñe. La sabiduría trabaja porque sabe que el estómago puede llegar a gruñir. O sea, una persona sabia no espera ese momento de crisis, te preparás. Va a haber crisis en la vida de cada uno de nosotros. Hay accidentes, hay imprevistos, hay destrucción, hay cosas que pasan, que gente que te roba, lo que sea, la salud que no te funciona. Y una persona sabia anticipa eso y guarda. En cuarto lugar, el perezoso duerme más de lo debido. Una persona diligente, en cambio, es una persona que duerme lo necesario, que entiende el valor del tiempo, ¿no? Y también el valor, obviamente, de restaurar la salud. Dice un libro muy famoso que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de los siete hábitos es afilar el hacha, dice el escritor. Que la idea es que descanses. Hay una necesidad de parar un poco, bajar un poco la intensidad. Tranquilízate y afila el hacha. Mira, si no está cortando nada. No es inteligente lo que estás haciendo. Salí de vacaciones, dormí, mirate lo que sea, si querés una película, ten un hobby, plantate tus rosales, no sé, hace algo que te distraiga para después volver a la carga. Bueno, eso una persona diligente comprende, el valor que tienen todas las cosas. Pero el perezoso no entiende nada. Duerme más de lo debido y duerme en el momento menos apropiado, que es en este caso la cosecha. Dice el verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Esto es un reclamo, estas preguntas son realmente es un reclamo de la persona que está frustrada. Los perezosos frustran a todos, ¿eh? Lo dice también la Biblia. Lo peor que hay es mandar un mensaje con un perezoso. No va a llegar el mensaje. No va a llegar. No le pidas un favor a un perezoso, porque lo va a hacer mal. Los perezosos no terminan lo que empiezan. Se aburren, etcétera. Estas dos preguntas es también con la intención de avergonzar a la persona que está viviendo una vida irresponsable. Eso es lo que es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Otra vez, hace unas horas pasé por acá, te vi tirado, ahora seguís durmiendo, ahora para el otro lado, girando de un lado al otro. ¿Qué estás haciendo? Levantate. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vas a seguir acostado? ¿Cuándo te vas a levantar? Es la idea, ¿no? Es la idea de, en este caso, dormir es posponer. Un perezoso pospone. Él no siente, vive una vida de fantasía, él no siente que lo que está haciendo es tan grave. De hecho, acá, en el siguiente versículo, verso 10, da la impresión de que él considera que lo que está haciendo es un poco el sueño, solo un poco nomás. Ahora me levanto y sigo, yo ahora voy a tener nueva energía y voy a hacer todo. Y la cuestión es que no. No tiene conciencia, un perezoso no tiene conciencia, no tiene noción del valor del tiempo. Y entonces no lo sabe usar. Y se justifica. Esto de un poco acá, un poco allá, un poco acá, da la impresión de alguien que se está excusando. Déjame entrar un poco tranquilo. Déjame tranquilo, duermo un poquito más y ya voy para allá. Y ese poco se hace más otro poco, más otro poco, más otro poco. Es todo sarcástico acá, ¿no? Bueno, se te pasó el día. Ya ahora ya no hay luz. No va, déjalo para mañana. Ya no vas a hacer más. Y mañana la misma historia. Es así. Qué pena, ¿no? El perezoso duerme más de lo debido. En cambio, una persona diligente duerme lo necesario. Ya leímos otros proverbios. Cuando se habla de la pereza, y se habla mucho en proverbios de la pereza, por lo general se habla de dormir. Está junto. De que se da vuelta por un lado, se da vuelta para el otro. Es la característica más pronunciada de un perezoso, es todo lo que duerme. Duerme demasiado. Ya hemos hablado del sueño hace unos meses, 7 meses atrás más o menos, dijimos acá un miércoles una teología bíblica del sueño. Tampoco ser un loquito que no dormís lo necesario. Pero tampoco exageres, ¿viste? Durmiendo 7-8 horas por día estamos bien todos. Y después hay que hacer, hay que trabajar. Y hay gente que tiene problemas para dormir, al revés, ¿no? Le cuesta dormirse. Y de pronto un perezoso le pasa eso. O trabaja de noche, está a las 4 de la mañana, está trabajando. Y a las 11 está durmiendo. Todo contramano. Y se jacta de todo lo que trabaja, y es mentira. Es todo fantasía del orgullo de él. Conocí una persona muy perezosa que estaba fantaseando, yo no lo podía creer, estábamos a cargo de este techo clavando las chapas acá, y me dice, así como si fuera un filósofo, yo a veces pienso que yo podría vender un riñón mío, me dice. ¿Y para qué? Bueno, porque yo ya averigüé, ya lo tengo estudiado, me dice. Con dos riñones, con un riñón podés vivir bien y el otro de pronto lo podés vender. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, para... Claro, una persona que no trabaja mucho. Estaba ilusionando de vender un riñón para poder subsistir con el riñón. Una locura. Estás loco. Qué pena. Y bueno, esa persona, lamentablemente, nunca tuvo un trabajo estable porque es tan orgulloso que no acepta tener ni un jefe encima de él, ni un pastor tampoco. No tiene jefe. Hace lo que va pintando lo que surge. Hace de todo un poco. Muy, muy. Y por supuesto nunca vendió el riñón, ¿no? Sí, ¿quién se lo va a comprar? Capaz que no funciona bien porque es perezoso, el riñón es medio lento, no trabaja. Bueno. En quinto lugar, el perezoso no tiene noción del valor del tiempo. Una persona diligente es una persona que administra todas las oportunidades que Dios le va dando. Es maravilloso. El Señor nos da oportunidades tremendas. A mí alguien me dijo una vez, y yo le agradezco, cuando, bueno, hablábamos, yo no tenía un año de creyente, más o menos, y yo sentía que Dios me llamaba al ministerio, y esta persona me dijo, nunca digas que no a nada en la iglesia. Si te ofrecen lavar los baños, decís sí. Si te ofrecen lo que sea, nunca digas que no, hacelo. Y pedirle ayuda a Dios, ¿no? Y qué lindo. Qué interesante. Y nosotros, el valor de un consejo así para mí es tremendo porque nosotros no nos damos cuenta lo que es la dinámica de una iglesia, cómo los pastores en cualquier iglesia, los ancianos, están siempre observando a cada persona. Y las oportunidades se las dan a las personas que han sido fieles en lo poco. Porque la Biblia nos enseña, el que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y entonces estamos todo el tiempo mirando. A alguien lo mandaste a hacer un mandado y lo hizo correctamente. Un día yo trabajando acá, a unas dos cuadras, a un empleado mío le pedí que vaya a buscar cemento rápido. Y llegó a las dos horas con el cemento. Yo estaba muy enojado. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Se cerró? ¿Dónde estaba? No, dice, justo ahí cerca de la pintorería vive mi hermana. Y entré y estaba mirando una novela y me la puse a mirar con ella. Le digo, ¿y yo estaba acá esperando el cemento para continuar, terminar el trabajo? No se puede. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré, dice el Señor. Y en las iglesias no están todas. Hay una crisis de liderazgo masculino. Porque personas no... El camino para que Dios te siga usando y te siga de alguna manera confiando en ti, o en vos, oportunidades, es ser fiel en lo que te dieron entre manos. Y eso afecta también la masculinidad. Los que están acá y todavía son solteros, olvídate de que una mujer te admire en el sentido de que quiera casarse con vos. Si vos sos un cero a la izquierda, digamos. Eso es lo menos masculino que uno pueda pensar. Un hombre de verdad masculino es una persona que toma responsabilidades, que acepta las oportunidades. Aunque después se da cuenta que era más difícil de lo que pensaba. Aunque sea aburrido, lo que sea, lo terminás. Lo empezás y lo terminás. No es que estás durmiendo mientras todo el mundo trabaja. Y que es una... Uso este concepto de oportunidad porque la siega es... No es que segás cuando se te antoja. Los que están acá, que son de campo, saben. Tenés un tiempo muy limitado. Acá, en este momento, se recoge todo porque si no, si cae granizo o lo que sea, ya está, no sirve nada. Hay que recogerlo hoy. Y no que te vayas a dormir en ese momento. Estás loco. Todo le agradecemos a Dios. Dios es el que hace todo, pero de alguna manera que no podemos entender, Dios es el que va guiando para que a ciertas de las personas que están acá tengan más oportunidades que otras. Y eso es por este principio de ser fiel en pocas cosas. Y alguien se está mirando. La gente que acá, que tiene compañías, tiene empleados, sufren. Acá y en toda la ciudad conocemos. Y en todas partes. Sufren porque no hay personas en las cuales confiar, que sean realmente trabajadores de verdad. Y bueno, eso se gana. Se gana haciendo... Bueno, todos nos damos cuenta. De un buen día, no sé, tuviste que llamar a un pintor, a un plomero, y te asombra que no deja ni una pelusa ahí. Que viene a las 7:30 de la mañana, ya está en la puerta de la casa. Que le decís, sentate un ratito, vení a comer. Y dice, no tengo que trabajar. Y vos lo ves que trabaja las 8 horas, descansa un ratito y se va. Y es... La verdad, se te cae la mandíbula. Decís, wow. Y lo querés recomendar a todo el mundo. Porque no es que sobra ese tipo de personas. Qué triste. Y lamentablemente, y esto también es algo muy conocido entre los evangélicos. Dice, no contrates un hermanito de la iglesia. Te va a fallar. La confianza quizás, ¿no? Ya lo dice Pablo ahí en las cartas. Que los esclavos, que serían los empleados de hoy, que sean honestos con sus amos. Que no sea que porque son creyentes los dos, son hermanitos, que no le tomes el te da la mano y te tomas el codo, como decimos, ¿no? Te aprovechás. No lo hagas. Nuestro trabajo duro honra a Dios, glorifica a Dios. Y merece y va a ser recompensado en el cielo. Lo dice allí en Colosenses. Que no trabajemos sirviendo al ojo humano, sino a Dios que ve todo y lo va a recompensar. Esos son conceptos que nos tienen que, de alguna manera, hincarse en nuestro interior para ser personas diligentes. El mejor empleado de la compañía tendrías que ser vos o yo, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, porque trabajamos para Dios, no para el jefe de la compañía. Y eso nos hace caminar la milla extra, como dicen, o el kilómetro adicional, porque lo hacemos para Dios, no para las personas. Un poco de sueño, dice acá, esto es todo muy sarcástico, dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Es intensivo esto, cada vez peor, digamos, pero siempre con esto de un poco, siempre la misma palabra, da la idea de que la persona que está malgastando el tiempo se justifica. No, esto no es nada, no pasa nada, no hay drama. No, pero es tiempo de trabajar, sí, ya voy, pero estoy chequeando el correo. No pasa nada, un poquito acá, un poquito acá, un poquito allá, cuando querés acordar, porque no nos damos cuenta. Vos trabajaste 2 horas menos hoy de lo que tu jefe te está pagando. Estuviste paviando un poco acá, un poco acá, un poco allá. Es tremendo, no es así. Una persona diligente es diligente, todas las cosas, ¿no? Bueno, ya dijimos, yo digo esto, no quiero convertir este sermón en algo moralista. Yo tengo una lucha en mi corazón y sé que vos también, y mis hijos también la tuvieron. Y entonces uno machaca y machaca, hijo, ¿qué haces? No, bueno, este se fue 2 horas a mirar una novela, bueno, eso no fue un poco. Pero a veces son cosita acá, y uno como padre, ahí va, tratando de que su hijo algún día sea esa persona excelente, que no abunda. Y estás con el hermanito que te vino a trabajar y vos lo mirás, y no decís nada porque es un hermano, y yo soy el pastor, en el caso mío, no digo nada, pero veo cómo se va el tiempo como agua y que no está siendo fiel en lo que hace. Y no se da cuenta, porque es un poquito acá, un poquito allá, y nada, no, se pasó el día y no hubo nada productivo. La triple repetición de un poco enfatiza que no muchos momentos perdidos de trabajo provocan desastres, a veces con muy poquito es suficiente. Un escritor muy famoso, Derek Kidner, dice: no se compromete a negarse, sino que se engaña a sí mismo por la pequeñez de sus rendiciones. Por centímetros y minutos se le escapa la oportunidad. Por un poquito acá, un poquito allá y ya. Bueno. Dice acá intencionalmente también, las manos, por supuesto, son el símbolo para trabajar. Este hombre las tiene cruzadas, un poco cruzadas, ¿no? Para descansar. O sea, como diciendo simbólicamente, vos lo ves ahí, este no va a usar las manos. Está ahí tirado y no va a hacer nada. Y no va a trabajar. Un poco acá, un poco allá, un poco allá. ¿Sí? La palabra para mano, interesante, en el hebreo la palabra para mano acá no es la mano esta sola, sino es desde la punta de los dedos hasta el codo. O sea, cruza los brazos. Como nosotros, puede estar acostado, acá nos dice, ¿no? Acostado, sentado, tirado así en un rincón, apoyado, pero están todos laburando y él está con los brazos cruzados, un poco nomás, un poco acá, un poco allá, y no pasa nada. Todo imágenes visuales, ¿no? ¿Cuándo te vas a levantar? No, un poquito más, dame un poquito más, ahora voy. ¿Cuándo vas a laburar? No, acá un poquito, estoy acá a la sombra, así acá, hace calor, etcétera. Todo excusas, todo el tiempo. Dice en Eclesiastés 4:5, el necio cruza los brazos y come su carne, dando a entender de que no tiene nada para comer, porque está todo el día con los brazos cruzados. Yo cuando era chico decía, no puede ser, ¿cómo? Yo no quiero ser grande, decía yo. Porque teníamos 15 días de vacación en julio y todo el verano, increíble el verano, qué cosa hermosa, iba a un club, teníamos amigos. El último día era un velorio, el último domingo antes de que empezaran las clases, estábamos todos sentados ahí en el club, consolándonos, que mañana empezaban las clases. Y decíamos, qué loco, ¿no? Porque mi papá solo toma 15 días por año, en algunos casos ni 15 días, ¿no? Y no los tomábamos los 15 porque era muy caro y 15 días de vacaciones. Una semana tomábamos. y decís, wow, ¿cómo vamos a vivir así, no? No se puede vivir. No puede ser. Vivís trabajando. Bueno, así es la vida, como Dios la diseñó, para los seres humanos. Y ahora no es nada. Ahora hay muchos derechos que se han ganado a lo largo de la historia, ¿no? Pero se trabajaba de domingo a domingo, o de el día de reposo, gracias a Dios, y ya, de 8 días por semana se trabajaba. Perdón, 6 días por semana se trabajaba. 8 días, no. No se podía. Bueno, un punto más, hermanos. Y esto es lo que lleva a la conclusión, que es el argumento, realmente es el argumento que quiere dar el Salomón a su hijo, que al final, el punto acá por el cual, como diría el hijo, papá, déjame, así soy yo, no te metas, esta es la vida que yo elegí, a mí me gusta tocar la guitarra todo el día, como dice la canción, de un vago, ¿no? Porque esa es la canción de un vago, le gustaría tocar la guitarra todo el día. Es mi elección de vida, papá. No, hijo, porque esta elección de vida que vos decís te va a llevar a la miseria. Y acá está el argumento, ¿no? Así vendrá, haciendo todas estas cosas, ¿no? Durmiendo, dejando pasar las oportunidades, etcétera. Verso 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La idea acá es difícil. Hay muchas opiniones de todo lo que está tratando de decir. Son metáforas, ¿no? Son imágenes. La idea del caminante es como un vagabundo, alguien que está dando vueltas sin rumbo, y aparece en el momento menos pensado, pero anda pidiendo, anda por ahí como un caminante. Así vendrá tu necesidad como caminante, y habla de una necesidad abyecta, extrema, habla de alguien que no tiene para comer, no es que perdés plata, qué sé yo, el auto se te picó todo porque no lo cuidaste, sos perezoso, está todo picado, bueno, malgastaste tu inversión, no está hablando de eso, está hablando de necesidad en el sentido de no tener para comer, de eso está hablando. Y tu pobreza como hombre armado. Está personificando, como si la necesidad viene caminando y la pobreza camina con un escudo. Acá literalmente está hablando como un hombre con un escudo en la mano. Lo que está aparentemente, sacando todas las opiniones que no vienen al caso, lo que está diciendo aparentemente es que va a venir, inexorablemente viene, y viene de una manera intensa, como un hombre armado, que lo va a venir sí o sí, y en el momento menos pensado. Pero venir va a venir. Venir va a venir. Necesitamos matizar, como pasa en el libro de Job. No todo el mundo que los... Job no pecó y aún así estaba sufriendo enfermedad. En la Biblia se nos dice que una consecuencia, el principio de la retribución se llama. De si yo peco y yo vivo en pecado, probablemente me enferme. Es una manera en la que Dios me va a castigar. Es posible. Pero no que cada persona enferma está enferma porque cometió algún pecado particular. Lo mismo acá, si vos sos perezoso, lo más probable es que seas pobre. Pero si sos pobre, no estamos diciendo que seas perezoso. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque es un poco, sí, es incorrecto esa deducción lógica. No dice eso la Biblia. Que cada persona pobre que veas por ahí es pobre porque es perezosa. Sería injusto, sería muy agresivo y hasta casi un comentario de alguien que se cree superior a otro, ¿no? Como diciendo, ah, bueno, vos sos, que sí, seguro sos un perezoso. Nada que ver. No es así. Hay personas que trabajan mucho y siempre están más o menos en el mismo lugar. Y yo les admiro, yo lo veo, ¿no? Y entre nosotros nos conocemos. Para mí, yo que Dios me ha bendecido mucho, aún así lucho con la pereza. Me imagino cómo sería si yo estaría siempre en el mismo lugar. De pronto me estaría costando 3 veces más. Y te felicito por seguir adelante. Tu constancia honra a Dios, lógicamente. Porque lo haces, porque hay que hacerlo. Porque esa es la vida de un hombre responsable. Esa es la vida de un hijo de Dios, de un hombre piadoso. Se levanta y sale a buscar el pan para su familia. Y tenemos que tener cuidado de inventar estas doctrinas fantasiosas, ¿no? De sos un hijo del rey, tenés que vivir como un rey. Cuidado, la Biblia no dice eso, nada que ver. Tenés que trabajar duro, porque es lo que honra a Dios. Jesús fue un carpintero precioso. El apóstol Pablo fabricaba tiendas. Dios, nuestro Padre, que está en el cielo, hasta ahora trabaja, dice. El trabajo es algo precioso. Y lo tomamos así, es una gran oportunidad que Dios nos da. Si vos no sos misionero, evangelista, predicador, vos vas a servir a Dios con tu trabajo. Y y en tu trabajo vas a ser misionero hablando de Cristo y vas a recibir recompensa celestial por lo que hiciste en tu trabajo. Y así te tenés que levantar y trabajar. Y si Dios te prospera, amén. Más de lo que, digamos, de lo necesario, ¿no? Para gastar en cosas que te gustan. Pero si todavía no te prospera, bueno, Dios sabrá. Así como algunos de los que estamos acá estamos enfermos y otros no. Bueno, Dios sabe y Dios decide, no nosotros. Y tenemos que tomar, cada uno dará cuenta a Dios de sí, varias veces dice la Biblia. Vos das cuenta de vos, yo doy cuenta de mí. A mí, al que se le da mucho, mucho más se le reclamará también. Si a mí se me han dado más oportunidades o más bendiciones, no sé, tengo que dar cuenta de eso. Y no terminar viviendo para disfrutar de eso, es también una tentación. Seguir viviendo para Dios, tengas mucho o tengas poco, ¿verdad? Acá lo que dice es que si vos elegís el camino de la irresponsabilidad, va a haber una consecuencia y va a tener que ver con tus ingresos y tu pobreza. Dios así determinó, los padres, los hombres, somos los proveedores. Si nosotros no proveemos para nuestra familia va a ser pobre hasta de forma extrema también. Y eso es una vergüenza. Y debe avergonzarnos si somos perezosos. Si la razón de nuestra pobreza es la pereza, debería avergonzarnos. Y detrás de eso hay miles de problemas, ¿no? Tu matrimonio no va a ser un buen matrimonio. Tu esposa le va a costar amarte mucho, porque se da cuenta que el problema sos vos, que no querés hacer nada. Irónicamente, y termino reflexionando con esto, los perezosos no son personas que no tienen deseos o que están bien con cualquier cosa. La Biblia dice que son personas que desean, son muy ambiciosos. El perezoso desea y nada alcanza, dice, porque sus manos no quieren trabajar. Una persona perezosa tiene la mente trabajando a mil para excusarse, para inventar cosas que no son, pero también para desear. Él desea un montón de cosas. Este martes voy a Cuba. Me dieron la visa religiosa, pero no, hay cosas que no puedo decir en este sermón. No sé si investigan o no investigan, pero yo estoy convencido que detrás de muchas posturas políticas es todo más simple, hay solo pereza. Supongo que Marx era un perezoso, no sé. Aunque escribió un libro medio gordo, pero toda esta lucha de clases y todo es un invento. Es la envidia de gente que no quiere trabajar, que desea y no alcanza. Y tienen resentimiento. Y están ahí trabajando agachados, quizás haciendo un pozo, y viene el que lo contrató con una 4x4, y están que rabian, ¿no? Diciendo, oh, mira este desgraciado, con mi trabajo las cosas que compra, ¿no? Gracias a mí, mentira, gracias a vos que no seas tonto, agradecerle que te da trabajo. ¿De dónde sacas ese resentimiento? Ponete las pilas. Alguna vez ese hombre capaz que hacía pozos, o cortaba árboles, y no sé, y se puso pilas y ahora tiene esa 4x4. Pero no por vos ni gracias a vos, no digas tonteras. No lo podés comprobar eso, ¿verdad? Yo pienso que un cristiano no puede pensar de esa manera. Y quizás es parte de tu orgullo y esta pereza que te está engañando, haciéndote creer lo que no es. Trabaja duro y vas a llegar a lo que te guste, porque no tiene nada de malo según la Biblia, ¿verdad? Bueno, qué lindo pensaba yo. Qué lindo que nuestro Salvador nunca tuvo pereza. Lo que tenía que hacer lo hizo, le dio gracias al Padre porque hizo lo que tenía que hacer. Los que venía a salvar lo salvó. Le costó porque fue humano, luchó en su corazón. Lo vemos ahí en el huerto de Getsemaní diciendo, si es posible pasa de mí esta copa, yo no quiero ir a la cruz, pero voy a ir porque es lo que tengo que hacer. Es mi trabajo, a eso vine, mi misión, y hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Qué bendición, ¿no? Es el hombre, el modelo de hombre perfecto, el Señor Jesús. Maravilloso, admirable en todo, y aún en su trabajo, sin duda. Qué maravilla, me encanta pensar en eso. Y bueno, que el Señor nos ayude para no aflojar, seguir adelante, ¿sí? Y honrar a Dios trabajando. Esa es la historia. Tenemos una historia hermosa, la historia, sobre todo yo pienso en la Reforma. Cuando la Reforma empezó a surgir en Europa, empezó también a surgir una nueva mentalidad, una nueva forma de ver el mundo, y eso se tradujo en progreso de todo tipo, porque la gente dejó de... tuvo otra visión, cambió la visión, porque empezaron a trabajar para Dios, y Dios no se merece los brazos cruzados, no, se merece toda nuestra fuerza, todo, ¿sí? Porque Él es digno de todo, y Él nos da las fuerzas. Claro que sí, cuando sentimos que no damos más, el Señor nos da la fuerza. Y habla en tu casa. Para mí está muy bueno decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Hoy no tenía ganas de ir a trabajar. No tenía ganas de ir. Y fui igual, y fui orando para que Dios me dé fuerza, y acá estoy. Y me fue muy bien. Y lloraba, en mi corazón lloraba, porque no quería estar ahí, pero acá estoy. Ya lo hice y Dios me bendijo, me dio fuerzas y me ayudó. Y esa es la vida de un hombre que ama a Dios, y eso para mí vale más que el famoso altar familiar que personas tienen, que se juntan los jueves generalmente a compartir alguna historia de la Biblia. No digo que no lo hagan, pero sé un hombre piadoso, íntegro, normal, rompiéndote el alma y mostrando a tus hijos lo que significa ser un hombre consistente delante de Dios, ¿no? Y hacer explícito, mostrarlo eso, para que tu hijo, porque le va a pasar a tu hijo. No todos tenemos ganas de hacer lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo. Y eso glorifica a Dios. Lo hacemos por Dios, aunque no tengamos ganas, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tantas aristas, tantos lados, tantas caras tiene este asunto. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón para descubrir la realidad y no autoengañarnos, y ser delante tuyo lo que tenemos que ser, Señor. Ayuda a los varones de esta iglesia a ser verdaderamente masculinos, sea que estén solteros, casados o de novios. Ayúdanos, Señor, a cuidar lo que nos has confiado, Señor. Desde una bicicleta hasta una propiedad, nuestros hijos, nuestra esposa. Tanto material como inmaterial, Señor, ayúdanos a ser íntegros, intencionales, proactivos, no para jactarnos, no para glorificarnos, sino para ofrecerlo a ti como una ofrenda, Señor. Y para depender de ti, para pedirte que nos ayudes. Gracias, Señor, porque está esta desgraciada tendencia en nuestro corazón a ser mediocres, y que eso nos ayuda para no ser engreídos, no creernos más de lo que somos y buscarte a ti para que nos ayude, Señor. Gracias porque tú nos haces conscientes de nuestra necesidad de ti muchas veces con este vicio, Señor, que es la pereza, la pasividad, Señor. Ayúdanos, por favor, a todos. Aún a las hermanas, a las mujeres que están acá, ayúdales también a conocer su corazón y con humildad atender lo que hay que atender, Señor. Ayúdanos, por favor, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.